una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar exactamente de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través del miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se cuenta que un clérigo de dudosa moral convivía en pecado con una mujer llamada Juana. Una noche, el herrero local fue llamado a herrar una mula negra en circunstancias misteriosas. A la mañana siguiente, al descubrir que Juana había sido herrada cruelmente y hallada sin vida, la comunidad interpretó el suceso como un castigo divino. Consideraron que Dios había convertido a Juana en una mula como penitencia por su relación con el clérigo, entregándola a los demonios para su tortura. Esta leyenda sigue siendo un ejemplo de los supuestos juicios y castigos sobrenaturales que servían como advertencia moral. Hoy, escalofriante leyenda de la mujer errada, castigo divino.
¿Qué tal el tema para esta noche? Interesante, ¿verdad? Pues te invitamos a que tú también participes con nosotros a través de nuestras vías de comunicación que tenemos disponibles para ti. Y por supuesto, te estamos esperando para que tú nos narres todas tus historias.
Hola, buenas noches, Julia Sofía.
Sí, yo soy.
Bienvenida, ¿desde dónde nos escuchas? ¿De qué alcaldía?
De Iztapalapa.
Qué gusto saludarte y además tenemos que a través del micrófono nos dices que quieres platicarnos algo.
Sí, sí, Gina. Bueno, saludos a Nachito y a ti también. Buenas noches a todos los peludomaníacos.
Ok.
Mira, yo tuve, bueno, tuve una hija que ella se casó y pues les fue muy bien, ¿no? Y en el matrimonio. Entonces, una prima de ella, pues, se metió con mi yerno. No sabíamos nada, nadie sabía nada. Ella se dio cuenta por un voucher que encontró en un carro. Él le compró un carro. Bueno, a ella le gustaba mucho un carro, se lo compró, pero no la dejó manejarlo porque era muy rápido. Entonces, pero donde quiera que iban, siempre iban en ese carro, porque era de ella. Entonces ella ya se sube y encuentra un voucher y en ese voucher lee que pues que él está depositando dinero a su prima. Y entonces resulta que le reclama, le dice todo y él no lo puede ya negar, lo acepta, pero se la lleva a vivir fuera del Distrito Federal. No diré dónde, pero se la lleva a vivir fuera.
Okay.
Estando viviendo ahí, yo iba a verla y él le regaló una peineta y yo tenía el pelo largo en aquella época y yo me hacía un chongo. Entonces yo agarré un día la peineta que fui a verla y ella me dijo: mamá, no te la pongas. Le digo: pero ¿por qué? Dice: porque pues me la regaló mi esposo y no quiere que nadie la use, nadie, ni siquiera su hija, nadie. Mi hija también fue y también la quiso agarrar, estaba muy bonita y tampoco quiso. Bueno, pasó el tiempo, se la llevó mucho más lejos porque ahí íbamos a verla, mi hija iba y iba yo también. Entonces se la lleva mucho más, muchísimo más lejos. Uh-huh. Pero también se lleva al amante. O sea, la amante se la lleva en ambos lados. No hay en el mismo lugar, pero sí cerca de ese lugar.
Oye, ¿pero tu hija no sabía que se la había llevado también?
Él lo negaba. Él decía que ya no estaba con ella y lo negaba. Ella, la chava esta sale embarazada y tiene un bebé. Y entonces, pues él lo negaba. Siempre estuvo negándolo. Bueno, se la lleva mucho, muy lejos. Un día me habla mi yerno y me dice que por favor vaya a ver a su hija, bueno, a mi hija, y porque ella está mala y van a hacerle estudios. Entonces yo tomo un vuelo y voy hasta ese lugar. Ya llego yo un martes, y yo la veo bien, ¿no? O sea, yo la veo, ella era muy blanca, y yo la veo bien. Vamos a comer todo, al otro día la llevo a hacer los estudios, me lleva a la escuela de los niños, me presenta a los maestros. Esto fue el miércoles. El jueves yo tengo la comida y voy a verla por la cámara y estaba mala. Le juro así, mire, yo me recuerdo y me da, no sé, me da mucha tristeza porque sí. Al entrar a la recámara, ha visto cómo se ve a una persona, como un tenía la piel, ha visto cuando el bisté empieza a echarse a perder, sí. Así muy como un verdoso, muy tenue.
Sí.
Yo le veo la piel así, entonces le veo como si fuera como la parte de abajo de la nariz en la boca, como si fuera de un burrito, pero no exactamente así el hocico del burro, sino como de algo así, ¿no? Yo no,
o sea, la ves muy diferente a como ya la habías visto.
Sí, ajá. Entonces estaba muy mala y le hablo a su esposo y su esposo la lleva a un hospital de ahí cerca. El sábado me la dan de alta, dije, bueno, ya la dieron de alta, yo la vi muy otra vez muy bien. Dije, no, mija, pues ya la libró, ¿no? Entonces yo me voy a quedar allá.
Oye, Julia, pero aquí en este hospital, ¿qué diagnóstico le dan?
No, a mí no me dicen. Yo nada más cuando voy a verla, yo la voy a ver el viernes con mis nietos, pero y la veo bien, y el sábado que llega a la casa la veo muy bien, y dije, no, pues mi hija ya la libró, ¿no? Yo me voy a quedar aquí unos 2-3 meses para que, pues, para cuidarla y verla. El domingo en la mañana, otra vez, no la veo así, pero me dice, mamá, me siento muy mal, muy mal, le dolía mucho la cabeza, era lo único que le dolía, era la cabeza, eso era todo. Mamá, me siento muy mal, me dice. Y le hablo otra vez, porque el yerno se la pasaba, a pesar de que tenía el trabajo ahí, se la pasaba, llegaba muy tarde y todo eso, ¿no? Y yo le decía que si tenía otra mujer ahí, la prima, y decía que no. Entonces, le hablo a él por teléfono, porque lógico no estaba, andaba ya. Y le hablo por teléfono y viene y se la lleva al hospital de especialidades de ese lugar. Entra ella ahí y le hace todos los estudios. Ella, sí, en esos estudios, si no le ponían una inyección, que era me imagino una droga muy fuerte, no lo sé, entre 7:30, eran unos dolores de cabeza horribles. La escanean, yo cuando la escanean, yo veo en ese cuarto todos los televisores, se le veía bien su cráneo, decían que no tenía nada, la mandan, bueno, hasta con el oncólogo la mandaron, le hacen el estudio de la columna vertebral, decían que a lo mejor, primero decían que a lo mejor era lupus, y entonces le hacen todos los estudios con el oncólogo, a lo mejor era cáncer de colon, y para esto, cuando le hacen los estudios de la columna, dicen, saben que a lo mejor es leucemia. Entonces le hablo acá al DF y les digo a mis otros hijos, porque mis dos hijas tienen un tipo de sangre un poquito raro, ¿no?
Sí.
Que no lo consigue mucho, entonces no lo hay mucho, llamémosle así. Porque inclusive allá les dan transfusiones,
Julia,
les ponían plasma.
Permíteme, aquí te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Un día eres niño, al otro, los reyes magos te quieren correr de tu casa. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos escuchando lo que Julia Sofía nos cuenta de su hija, una situación bastante extraña. Médicamente no sabían a ciencia cierta qué era lo que tenía.
No tenía, no le encontraron nada, o sea, no le encontraban, le hicieron estudios. Entonces me dice una trabajadora social de ese hospital me dijo, ¿sabe qué? Todos aquí saben que su hija no le encuentra nada y dicen que es un daño que le hicieron. Entonces ella me dice que por favor consiga un carro, porque tiene una muchacha que me va a llevar a otro lugar para que nada más llevando la fotografía. Pues consigo el carro, pero la chavita esta, la que nos iba a llevar, nunca llegó. Luego después, fíjese, la trabajadora social de ahí, de ese hospital. Entonces ella consigue a un señor que va, sube arriba al cuarto, la toca y se le calma el dolor. Bueno, me dice la doctora, la jefa de ahí, de ese piso, me dice, señora, su hija se le va, no le encontramos nada, ya se le hicieron todos los estudios, se van a mandar unos estudios a México, al DF, y va a tardar 10 días en regresar. Le dije, bueno, entonces yo qué hago aquí, yo vivo allá, pues me llevo a mi hija, ¿no? Entonces le compro, ya le digo que me diga qué medicinas debo de, para prepararla, para podérmela traer en el avión. Y ya ella me la prepara y ya me la traigo. Llegamos aquí, se va al hospital Gea González, y no había oncólogo. Entonces me mandó, oncólogo creo era, o algo así, ¿no? Están ya son ya años de esto. Entonces, pero me la mandan al Hospital General y la llevo al Hospital General. Hematólogo, no había hematólogo. Y me la mandan al Hospital General y la llevo. Del hospital, traigo todos los estudios de allá. Del Hospital General de Urgencias entra porque era unos dolores feos y mi hija gritaba. Entonces entra en el Hospital General y en urgencias y recibe pues el jefe de ahí, ¿no? No sé, de urgencias, los documentos, bueno, de todos los estudios, y ve que no tiene nada y dices que no pudieron, seguramente se equivocaron en los estudios y por eso no le encontraron nada, pero vamos a volver a hacer todos los estudios. Ella entra ahí, creo que entra un miércoles en ese hospital, en el Hospital General. Uh-huh. Del Distrito Federal. Entonces ya le hacen todos los estudios otra vez y el sábado de esa semana yo a mi hija la veo bien. Yo entro a verla, entra su suegra la quería mucho, entra su suegra y la veo bien. Dije, no, otra vez habla con su papá, ya papito, estoy ya quién sabe qué. Y bueno, yo la veo, ¿no? La ve su hermana, ese día la vieron todos. Bueno, eso es el sábado. Cuando una nuera me dice, suegra, yo le hablo por teléfono que yo me voy a quedar a cuidarla esa noche, y me dice, no, yo voy, le dije, no, yo me voy a quedar a cuidarla. Bueno, cuando subo a la recámara, bueno, al cuarto de donde las ponen, yo le llamo recámara, me dice el doctor que ya no puedo salir, y ahí me quedo a cuidarla. En la madrugada yo estoy cuidándola, estoy dormitando, ella está en esa cama, y de repente yo oigo que empieza a respirar raro. Entonces le hablo a la enfermera y le digo, oiga señorita, mi hija, yo creo que está mal acomodada porque está respirando raro. Ahorita que te estoy platicando, estoy reviviendo todo lo que lo que pasó. Entonces va la enfermera, pero no la puede mover, ella no puede moverla, y me dice, ahorita vengo, voy a buscar ayuda. Se va, pero yo en mi desesperación me doy la vuelta y yo la muevo, cómo no sé, pero yo la pude mover y la acomodé. Uh-huh. Ya la acomodo y me vuelvo a sentar a un lado de ella, quito su mano de mi pierna y la acomodo. Al poco ratito otra vez empieza a hacer como un estertor, que es el estertor de la muerte, que yo nunca lo había oído.
Sí.
Es hacer el estertor y ya no la oigo que respira, sé que ya no jala aire. Entonces corro otra vez, estábamos enfrente de la donde está la recepción de las enfermeras. Entonces sí, corro y le digo, me salgo del cuarto y le digo, señorita, mi hija no respira. Había un carrito donde tienen esas cosas que son para que revivir el corazón.
Sí.
Ya ve que son los carritos. La enfermera agarra el carrito y camina y todo vuela del carrito, todo se sale del carrito, cae todo al piso, corren todos los enfermeros y recogen todo del piso, lo ponen en el carrito, y en lo que llegan a donde estaba mi hija y ya le hacen eso, mi hija ya no reaccionó. Entonces yo le digo yo me puse como loquita y le decía yo a la doctora, va la doctora a verme porque estaba yo como loquita. Va la doctora y me dice, no señora, que sí, hija, le dije, no, le dije de cosas, la verdad, le dije, no sé qué tantas babosadas, le dije, pero llegó un momento en que ella la saqué de quicio, yo creo, y me dijo, es que señora, no sabíamos, su hija no le pudimos encontrar nada. O sea, no sabíamos qué tenía, me dijo. Le digo, no puede ser, y me dijo, sí, bueno, me mandaron hasta con la psiquiatra de ahí del hospital. Salgo yo, ya se prepara todo, le aviso a mis hijos, le aviso a todos, salen todos, se vamos a la funeraria. En la funeraria se está velando mi hija, eran 3:00 de la madrugada, se para una amiga que iba con mi suegra, con mi consuegra, y se acerca al féretro.
Sí.
Y le habla a mi consuegra y mi consuegra va, y luego me hablan a mí, vamos todos, señorita Gina, mi hija estaba llena de piojos en su carita. Ya, para esto, ella murió a las 7:10 de la mañana del domingo. Sí. Y la drenaron y todo porque la prepararon para poder llevarla a la funeraria porque su papá iba a llegar de lejos, entonces necesitaban prepararla. Entonces, a esas horas, cuando la consuegra me habla, me hace señas y vamos todos, y vemos cómo mi hija le caminan los piojos en la cara. pero muchos piojos. Se le metían en el cabello, le caminaban por todos lados, le salían los piojos. Y entonces dice la amiga de mi consuegra, dice, ella la mataron, ella murió de daño, a ella le hicieron daño.
Sí.
Ya a mi hija la enterramos. Mi yerno se casa con la amante, que en este caso con la prima. Ya tenía dos hijos de ella y se casa con ella. Entonces, pero para esto ya mi hija muere y entonces yo voy a ver a una central. Yo tenía mucho coraje, mucha rabia, así, no tiene una idea, ¿no? Era una cosa horrible. Y voy a ver a una santera. Quería saber qué había pasado, si era cierto que mi hija había... Porque para esto, desde el hospital, de allá donde estábamos, todo se me complicaba, siempre se me complicó todo, no la pude ayudar, o sea, no pude, ¿no?
Sí.
Bueno, son cosas que no quería platicarle, o sea, muy largas. Bueno, entonces voy a ver a esa santera y la santera me dice quién había sido la persona que le había hecho daño a mi hija. Y resulta que había sido la prima de mi esposo, la mamá de la prima de mi hija, la que le había hecho daño. Pero yo me tengo que ir otra vez porque no había quien cuidara a los niños. Esta persona, o en este caso, en ese tiempo, esta persona no pudo cuidarlos, no los toleró, no los soportó, porque eran cuatro. Y tres, ella tenía un hijo de otra persona y tenía dos de mi yerno, entonces ya eran siete. Entonces no pudo cuidarlos, no podía con todos, y eso estaban chiquitos. Los de mi hija tenía 2 años, la más chiquita.
Sí.
Entonces, no los podían cuidar, o sea, no tuvo esa tolerancia para cuidarlos, ¿no? Entonces, me habla el yerno y me dice, ayúdeme, por favor, me voy a ayudar. Pero ese día, cuando yo fui con la santera y me dijo todo, me dijo que quién había sido, como muchos datos que me dio, que supe quién era por los datos que ella me dio, yo quería hablar con mi hija y me dijo la santera me dijo, véngase el próximo sábado. El próximo, yo le di una foto de mi hija y me dijo, véngase el próximo sábado y yo le voy a pedir permiso para que hable con su hija. Bueno, al menos así me dijo, ¿no? Llego el sábado a verla otra vez. Yo ya había comprado los boletos de avión para el domingo, porque ya me había hablado el yerno que yo fuera a cuidar. Entonces yo dije, yo me entero, iba yo a hacer cosas, o sea, si usted quiere, del coraje que tenía, con ella me podía ayudar, esta persona me podía ayudar. Entonces yo le digo, voy a verla el sábado, y la santera me dice, ¿sabes qué? No puedo atenderte. ¿Pero por qué? No puedo, me decía, es que no puedo, de veras, ven el lunes, yo el lunes ya te puedo atender. Le digo, no puedo venir el lunes porque yo me voy mañana salgo. Dice, pues no puedo ayudarte. Y ahí queda, como yo me voy, ya, y en el lapso de atender a los chamacos y todo el guaguaguá, todo ese rollo, se me calma ese coraje, ¿no? O sea, dije, bueno, que te lo dejo a Dios, Dios Padre, dejo todo en tus manos, hágase tu voluntad, fue lo que pensé. Y la verdad, yo le pedí a Dios mucha resignación, ¿no? en ese lapso, bueno,
sí.
En ese año, porque yo me fui como al mes y medio que ella falleció, o menos del mes y medio. Entonces tenía ese dolor, pero como fui a cuidar a los niños, entonces de alguna manera pues sí lloraba y todo, me acordaba y bueno, no más cosas, pero lo fui superando. Me considero un poquito fuerte y lo fui superando poco a poco, me costó mucho. Pero mi yerno se lleva a la tenía a la amante en ese mismo lugar. Entonces yo le dije, si tú tienes a la amante aquí, yo me regreso a México, no tiene caso que esté yo aquí, pues que te los cuide ella, ¿cómo es posible? Le decía yo. Porque me enteraba, para esto, en esa escuela donde mi hija me llevó y me presentó a los maestros, yo llevaba a los niños a la escuela, y pues yo hacía plática con las mamás de los otros niños de su salón, ¿no? Y la conocían a ella y conocían a mi yerno. Entonces me decían, ay, fíjate que iba a tuñarlo en el banco con una señora así asado y con dos niños.
Julia, permíteme nuevamente, tenemos que hacer una pausa.
Un poquito largo, ¿verdad?
No te preocupes. No te preocupes, nada más dame un par de minutos para irnos al corte y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Miedo yo ni a las víboras. A veces hasta de beso la saludo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Si estamos hablando de un tema de brujería y esta escena que nos contó Julia de su hija cuando estaba en el féretro y que empezaron a ver muchísimos piojos, se les relaciona o simbolizan precisamente energías negativas o impurezas que bien pudieron haber sido parte de un trabajo de brujería. Vamos a continuar contigo, Julia.
Ah, sí, te digo. Y entonces llega un momento en que voy a venir para acá. Ah, para esto él compra un terreno allá y hace una casa, y supuestamente en esa casa íbamos a vivir mi esposo, yo y los niños, ¿no? Pero después, cuando ya nos íbamos a cambiar, resulta que pues la señora ya estaba allá. Entonces yo me regreso para acá. Y ya, pasan, él se casa con ella, pasan, no sé, 3-4 años, no sé cuánto, y él, su hijo de ella tenía, cuidaba un taller de él. Entonces ahora en el 2018, para cuando viene lo de la crucifixión, iban a ir por él a ese lugar porque era en otro pueblo, y resulta que ella se le pega y él no quería, y después ella va con él, va a recoger a su hijo, el más grande, el mayor, y de regreso el carro donde que era de mi hija, porque le había comprado a mi hija, le pega algo, y el carro, ese carro es, tenía una especie de que si pegaba algo, avanzaba unos kilómetros y se paraba, o unos metros, no sé, y se paraba, ¿no? Entonces al pegarle a algo, se empieza a parar, y entonces él está en el de alta y se hace como de ladito, no alcanza al acotamiento, no estoy segura, y se pone como inclinado. Llega atrás, el muchacho, el hijo, se baja y se va hacia atrás hablando por teléfono, y él y ella, esa señora, se bajan y con el celular empiezan a ver qué era lo que le había pasado a este carro. Cuando ellos están viendo qué le había pasado al carro, llega otro carro, una camioneta atrás, le pega a este carro, medio levanta y los agarra a los dos y los arrastra. Y los mata. Mata a mi yerno y mata a la prima. Entonces se quedan ya pues los siete, ¿no? O sea, los siete niños. Para esto una familiar de nosotros, yo no sé, ella se hace cargo de los niños, y los otros niños que eran los de esta señora, pues se los lleva a su familiar, me imagino, a su familia, y así es como terminan ellos también muriendo. Ay, por ese accidente.
¿Y los nietos, hijos de tu hija, con quién quedaron?
Ah, se quedaron con un tío, creo que es un tío de... yo ya estoy grande, yo no podía cuidarlos.
Sí.
No tenía ya esa fuerza para cuidarlos, y yo no quise, porque el tiempo que estuve allá, como ya estaba grande, el tiempo que estuve allá, pues sí me cansaba mucho. Entonces yo comprendí que estaban muy chicos todavía y yo no podía cuidarlos. Los veo y todo, y sé que están muy bien, pero yo no podía atenderlos. Entonces un pariente de mi yerno se hizo cargo de ellos, de los cuatro.
Vaya, oye, se supone que entonces este trabajo lo hizo la mamá de esta mujer.
¿Vieras cómo le ha ido de la... bueno, hasta diabetes le dio, porque ella, cuando ocurre el accidente, pues a mí mi nieta me habla, me dice, abuelita, pasó esto y esto, y pero yo no entendía por qué yo no podía ir con ella, ¿no? O sea, allá a ese lugar a ver a los niños, a ver a mi yerno. Yo no entendía por qué. Y lo que pasa es que la señora, la mamá de esta prima, estaba en su casa donde vivían antes, y ella, pues, al saber, yo no sabía que, o sea, todo me ocultaban, ajá, nadie me decía nada. Entonces yo me entero que ellos vivían allá, o sea, sabía que vivía allá mi yerno y todo, ¿no? Y sabía que se había casado con ella y todo, pero no, ¿cómo te diré? O sea, no tenía contacto con ellos para nada, porque yo dije, si yo la veo le voy a romper toda su mandarina en gajitos. Entonces sí. No, lógico, pues yo no me acercaba, en ese tiempo yo no me acerqué a ellos. Entonces, cuando eso sucede, pues va la mamá de ella. Entonces, por eso es que yo no fui hasta allá a ayudar, porque yo no podía estar cerca de esta señora. O sea, yo soy muy agresiva algunas veces, yo creo que todos, yo no podía estar cerca de esta señora. Entonces, pues lógico es que, pues a mí no me dijo nada, nadie me dijo nada, que ella iba a ir. Yo no sabía que había muerto ella también, se lo juro. Yo no lo supe, yo lo supe después. Sí. Supe después que habían muerto los dos. Sabía que había muerto mi yerno, pero yo, esto que te estoy platicando, lo supe después, cuando ellos regresaron ya a vivir al Distrito Federal. Es cuando yo me entero ya de todas las, de todo lo que había pasado, que es muy largo, de todo lo que había pasado, que se habían casado. Yo no sabía que se habían casado, o sea, muchas cosas que yo no sabía. Y ahí es cuando me enteré. Pero la señora, la mamá de la prima, no, sí, siento yo, o sea, tampoco me quiero enterar, porque no quiero, he pensado no saberlo, no quiero regocijarme, no quiero que me dé tristeza, no quiero saber nada de esta persona, no quiero enterarme. Sí, claro. Entonces, lógico es que, pues lo poco que me llega así, porque es pariente, lo poco que me llega de rumores es que pues le dio diabetes, se puso muy mala, luego se emborrachaba y así, cositas así que supe, pero por lo que ella hizo.
Claro.
Porque
todo tiene una consecuencia.
Hizo un trabajo y el pago de ese trabajo, a los 3-4 años muere su hija. Otra cosa, mi hija murió de 38 años.
Ah, muy joven.
Y esta prima murió de 38 años.
La misma edad.
Sí, ajá. También yo no sabía eso. Mi hija tipo murió de 38 y después supe que también ella, cuando ella murió, tenía 38 años.
Qué
entonces,
terrible.
Como que son muchas coincidencias, ¿no?
Exacto. Oye, pero además sí es súper doloroso y es difícil pasar por este duelo con la pérdida de un hijo, en tu caso de tu hija. Imagínate, y nosotros ni siquiera podemos estar en tu lugar, que haya sido a causa de un trabajo de una persona malintencionada. Y ahí es cuando te preguntas, bueno, si él, tu yerno, ya no quería estar con tu hija, ¿por qué no la dejó en paz? ¿Por qué no dejó que ella hiciera su vida?
Mi hija lo quiso dejar varias veces, como él era dueño de sus propios negocios, tenía varios negocios, entonces ella varias veces se quiso venir conmigo, a vivir conmigo, y él llegaba, o sea, él no tenía horario, o sea, llegaba a las 10, llegaba a las 12, llegaba a las 2, o sea, siempre estaba dando vueltas, porque ella sospechaba, ya sabía porque mi hija ya quería dejarlo. Entonces él llegaba y la llegó a encontrar con las maletas ya para venirse y le quitaba a los niños. Entonces, pues te digo que la más chiquita tenía 2 años, entonces le quitaba al bebé, los niños, y ella ya no podía venirse. Uh-huh. O sea, así la tuvo, así como así la obstruía para que ella se viniera. Por eso mi hija no pudo venirse. Yo le decía, vente para acá, aquí te ayudamos, pero no la dejó. Él quería tenerla a ella y quería tener a la otra persona.
Fíjate, y finalmente él también falleció.
También se murió, se murió. Esa peineta, ahora entiendo que era la peineta, él le regaló la peineta, ¿cómo es posible? O sea, yo, pues sí, realmente falleció mi hija y pues él se quedó con los niños, ¿no? Que era lo que él quería, ¿no? De alguna manera, porque no, yo pienso que la mamá se la dio a la prima y la prima se la dio a él. Tal vez él no sabía, no sé, a lo mejor él no sabía nada, no lo sé, la verdad, o sea, no, nunca lo sabré, pero él fue el que se la dio. Lo que sí él le dijo, que no quería que nadie la usara, o sea, nadie puede usar esa peineta más que ella, porque tenía el pelo largo, sí. y efectivamente solo ella la usó.
O sea, que tú crees que ese objeto estaba trabajado.
Sí, porque después yo se la di a mi otra hija. Yo me quedé con algunas cositas de ella. No sé por qué esa peineta voy a dar a mis manos. La verdad, no lo sé, porque hace ya años de eso. Yo se la doy a mi hija. Y a mi hija la espantaban. O sea, un día dice que estaba lavando y subió a tender la ropa y estaba viendo en su teléfono una película, y sube a tender y se queda la película, me imagino. Bueno, deja el teléfono abajo y se sube a tender. Y cuando baja, tiene una llamada de mi hija. O sea, era ilógico. O sea, ilógico, ilógico. A no ser que mi yerno, que se había quedado con las demás cosas, su teléfono y todo, le marcara a mi hija, pero a mi otra hija, pero ¿para qué? ¿No? O sea, no, era ilógico. Varias, muchas cosas que pasaron, a mi hija, esta hija que te digo, un día ella estaba en su casa y se le ocurre poner a coser nopales, creo, jotas, no sé qué, pero se le olvida y se suben a dormir. Y en la noche tenía una bebita mi hija, y la niña empieza a llorar que quería vive, y suena un teléfono, y mi yerno, el otro yerno, bueno, el yerno de mi hija, yo te digo, dice que despertó y toda la estaba, y sale mi hija a preparar el vive, y todo estaba lleno de humo. Bueno, ya mi hija sale, abre todas las ventanas y todo, para, pues es que se estaban quemando los nopales, ojo, entonces que se estaba quemando, y todos salen, abren las ventanas. Y después de eso, mi yerno le dice a mi hija que la llamada había sido de mi hija. Fíjese, mi hija le había marcado, por eso había despertado y se habían dado cuenta que la casa estaba llena de humo. Si hubieran tal vez muerto, no lo sé. O sea, cositas así, ella tenía esa peineta, entonces me dijo, mamá, ¿sabes qué? Digo, no, de la quemada, qué bueno que les avisó, ¿no? Pero de otras cosas que le pasaron, me dijo, mamá, ¿sabes qué? No la quiero. No quiero la peineta, me molesta, no quería, porque no sabíamos que era la peineta, eso lo dedujimos después, al ver lo que le pasaba a esta otra hija, que tenía la peineta, y eso dedujimos que era la peineta, pero realmente no lo sabemos.
Pues una situación bastante terrible. Imagínate en estas condiciones perder a tu hija. ¿Fue en un periodo largo de que empezó a sentirse mal a que falleció?
No fue muy largo. No, pues que yo sepa, no. No sé, bueno, es que ella no me decía que estaba enferma. Te digo que el yerno fue el que me habló que su hija estaba mala, que mi hija estaba mala, pero yo no sabía que... bueno, otra cosa. Es que esta prima... tenía una amiga, dicen, no me creas, porque yo, a mí no me consta ni lo sé, eso contaron, ¿no? Contaron en aquellos años que esta niña le gustaba, conocía a dos personas que hacían daño, ¿no? O sea, esta otra amiguita, que por inclusive le decía que fueran. Entonces, una ocasión, ella andaba con el jefe de mi yerno, ¿sí? Sí. Iban a un lugar, siempre esta persona, cuando mi hija llega a vivir a ese lugar, esta persona se vuelve muy amiga de mi hija, pero mi hija no sabía que ella era muy amiga de la prima, o sea, eso mi hija no lo sabía. Entonces se vuelve muy amiga y la lleva a conocer todos los lugares y al salón de belleza y todo eso. Bueno, cuando mi hija se entera, le da mucho coraje y ya no quiere saber de ella. Entonces el esposo de ella, el jefe porque cuando mi yerno va a bailar con esta prima, esa amiga era novia del jefe de mi yerno. Sí. Entonces se terminan casando, no, por lo que sea, terminan casando. Y en ese lugar ella, te digo, lleva a mi hija se da, cuando mi hija se entera, no sé por qué se enteró, la verdad, porque son cosas que yo no platiqué con ella, se entera, ella se rechaza esa amistad. Entonces un día el jefe de mi yerno le decía que fueran a bailar, y que fueran a bailar, porque a mi hija le gustaba mucho bailar, que fueran a bailar, y mi hija no quería ir con ellos, y no quería ir con ellos. Un día, tanto estaba el marido fregando que, bueno, aceptó ir.
Sí.
Pudo haber sido, creo yo, o que si no fue la peleta esa vez, fue porque tenía 8 días antes de que empezaran sus malestares, fueron a ese disco o antro, no sé qué era, ¿no? Y dice, y me, eso sí me platicó mi hija, que salía a bailar ella y su esposo, y los otros dos se quedaban en la mesa. Ajá. Sí. Y que tenían sus bebidas, y ellos, no, pues ven a bailar, y ya se paraban a bailar. Y ellos, los otros, la señora y el otro señor, se quedaban en la mesa. Creo yo que a lo mejor algo le echaron a la bebida de mi hija, no lo sé, o sea, es que realmente no lo sé cómo fue que le hicieron el daño, no sé, o sea, siempre, no, nunca pregunté, nunca se me ocurrió preguntar esa vez que fui cómo le habían hecho el daño a mi hija.
Uy. Julia, pues nosotros te agradecemos muchísimo que hayas compartido este tipo de experiencias, que si hay personas que dudan que existan este tipo de trabajos, cuando escuchamos relatos como el tuyo, sabemos que hay gente que...
Es mala.
Es mala, sí, definitivamente mala, y que no le importa causar daño, pero también sabemos que esas mismas personas tienen su consecuencia aquí en este plano físico.
Sí, porque ellos quedaron despedazados, o sea, mi yerno y la señora quedaron despedazados, los tenía, creo, en bolsa de plástico, así, despedazados.
Oh, qué muerte tan espantosa.
Inclusive dicen, ya ves que luego ves los podcasts de, porque el accidente salió en todos lados, bueno, allá.
Sí.
Y y salió en ¿cómo se? En el Google, ¿no? Ajá. También salió ahí, ajá. Y dicen, entonces posteaba a la gente que estaba leyendo y decía que había vísceras en la carretera. A ese grado, yo pues dije, bueno, a lo mejor, porque él le pegó algo, pero no supo qué. Dije, bueno, a lo mejor fue un burro, algo, pero no, porque el carro, pues, se hubiera fregado mucho. Además, yo le pregunté a un sobrino y me dijo, no, dice, si le pegan a un burro o a algo así, un toro, un burro, no, lo destripan. Eso fue lo que me dijo, no sé si sea cierto, porque yo no conozco de eso. Sí. Pero había vísceras en la carretera, o sea, donde entraba, porque fueron como 100 metros que los arrastró el carro, que el otro señor venía tomado y venía a exceso de velocidad, y al pegarle a este carro, le pega en la parte de atrás y medio lo levanta, y es cuando los aprensa, los arrastra.
Qué mal.
Entonces, fue una muerte, creo yo, que muy rápida, no lo sé tampoco. Pero yo me pongo, o sea, yo veía a esta persona porque vivía cerca, y pues después ya de ser la amante de su hija, lo de ser la esposa, pues yo pienso que se alegraba, ¿no? O sea, porque había hecho eso, ¿no? Yo pienso así. Y cuando la vi después, yo sentía feo, porque yo decía, ahora sabe lo que es perder a un hijo. Uh-huh. Porque ya no sabía, ¿no? Ahora sabe lo que es perder a un hijo, todo lo que duele perderlo.
Sí, claro.
Y ella lo comprobó, pero de la forma más fea, porque por lo menos mi hija murió en mis brazos. O sea, yo la vi, tuve su último suspiro, y la cuidé, y todo, ¿no? O sea, estuve con ella, estuvo en aquel hospital de especialidades 16 días, fíjate, 16 días. Y acá en este hospital estuvo, que fue miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días, o sea, a los 21 días falleció, 21 días más, 8 días de atrás, que había ido a tomar, que había ido a bailar. Pues, ¿cuánto es un mes? En un mes se me fue. Fue muy rápido.
Sí, muy rápido.
Y no te lo esperas, porque están llenas de vida, estaba tan llena de vida, no te lo esperas, no estaba enferma, o sea, ¿cómo te explicas eso?
Exactamente. Julia, lo bueno que tú estás sanando tu corazón, ya no pidiendo nada por los demás y orando por el descanso eterno de tu hija, porque finalmente tú no hiciste nada, no metiste las manos por nada, y mira las consecuencias y lo que están lo que padeció esa familia que actuó de mala manera. Nosotros siempre agradecemos que nos abran su corazón este tipo de experiencias tan dolorosas para compartirlas aquí entre amigos.
Sí, muchas gracias y muchos saludos a ustedes, a ti, Gina. Ya los escucho, no sé a qué horas ustedes salen, no sé la estación, yo los escuchaba desde como del 90 y tengo como, bueno, ya estoy muy grande, pero no grande, pero ya estoy grande, yo tenía como 30 y tantos años cuando los escuchaba, desde que estaba este Rubén Castillo.
Ah, ok, no, y pues después, definitivamente no estás grande. El programa va a cumplir en agosto 29 años, así es que...
Ya después estuvo el que falleció, ¿cómo se llamaba?
Juan Ramón.
Juan Ramón, yo le perdí la pista, oigo los podcasts porque sí los encontraba y los escucho a ustedes, ahorita voy, o sea, he escuchado todo, sé que el 23 de junio ya no voy a poder escucharlos en el teléfono, porque me sale a mí un aviso de que nada más hasta el 23 de junio voy a poder escucharlos en el en el celular. Sí, así me sale que en el celular nada más hasta el 23 de este mes los voy a poder escuchar, ya van a quitar los podcasts de ahí.
¿Dónde lo escuchas?
En mi celular, este telefonito me... Lo que pasa es que mi celular tiene muchas cosas, o sea, está muy lleno, entonces me regalaron este telefonito para poderlo llevar a todos lados y para llamadas nada más, ¿no? O sea, que para contestar y para llamar. Y el otro teléfono, que es el otro, el grandecito, llamémosle, que es donde les mandé el WhatsApp. Le platicaré otras cositas que me han pasado.
Ajá, ok, me parece excelente. Aquí le voy a poner a tu tarjeta. Ahorita ya nos tenemos que despedir de este bloque, pero te mandamos un abrazo y te agradecemos tu participación.
Muchos saludos y abrazos a ustedes.
Gracias, amiga.
Adiós.
Hasta luego. Qué historia.
Un testimonio bastante fuerte. Vámonos a una pausa y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Saludos desde la ciudad de Mérida. Mi nombre es Federico Núñez y hablo para felicitar a todos los miembros de La Mano Peluda y a todos los peluzomaníacos. Espero que se encuentren bien. Yo los escucho desde 1995, desde el primer programa de agosto. Ahora ya radicamos en Mérida y me gustaría que nos mandaran un saludo a la familia Núñez Rocha, especialmente a Emiliano, Andrea y a Yuli. Muchas gracias, un abrazo, cuídense.
Muchas gracias,
Emiliano,
a ti.
Pues Andrea y Yuli, qué bueno que están en Mérida y que están presentes aquí en La Mano Peluda. Seguimos en estas noches escuchando relatos especiales y sobrenaturales.
Claro, y fíjate que este relato bastante extenso de nuestra amiga generó varios comentarios. Dice Lucy S.S., Dios mío, cuánto dolor. Yo sí le creo a la señora porque tengo mi propia vivencia. Es muy difícil creer en esas situaciones, pero hasta que uno lo vive, lo puede creer. Moni Segura dice, una amiga y yo, cuando éramos adolescentes, miramos a una vecina así en su ataúd, llena de piojos, y la mamá de mi amiga nos dijo que alguien la había embrujado y ya se los había contado, dice nuestra amiga María Gómez. ¿Cómo pueden existir personas en este mundo con tanta maldad? ¿por qué lograr lo que ellos quieren? No les importa provocarle la muerte a nadie. Dice por aquí, profe, me regalaron una muñeca y nunca me gustó. Por algo sería. Tenía un trabajito y surtió efecto, pero para los perros, los coyotes y adiós, muñeca. Siempre agradeceré a Dios por los mensajes que me da. Y ahí, bueno, son los comentarios, algunos de los comentarios que ha despertado esta narración de nuestra amiga.
Claro, y es que personas que no miden las consecuencias que les van a perjudicar, tarde o temprano, aquellos que se creen con la posibilidad de tener el control de la vida de otra persona, finalmente también aquí ellos tienen consecuencias y también desastrosas. Terribles consecuencias, corazones corroídos por la envidia, la maldad que hacen este tipo de trabajos.
Yo más bien, Gina, bueno, aparte de todo eso, pienso que es la cobardía, ya sea del hombre o de la mujer, porque en estos tiempos ya no podemos decir que solamente los hombres son infieles, también algunas mujeres pueden llegar a serlo. Por lo tanto, esto no es cuestión de género, más bien es cuestión de conducta personal, de principios, de escrúpulos. Pero fíjate, en este caso en particular fue la cobardía del yerno de nuestra amiga Julia.
Oye, porque además, ¿qué sentido es que tiene su esposa? Ella se quiere ir, ya lo quiere dejar y él no quiere, pero aparte también desea estar con otra persona.
Exacto, pues a esa cobardía me refería precisamente. No la deja ir, ¿por qué no la deja ir? ¿Quién se cree el sultán o ve tú a saber quién se creía para tener dos mujeres? Ahora, también la hija de Julia debió haber dicho, ah, pues esas son las condiciones, ¿sabes qué? Ahí te ves. O sea, uno nunca debe prestarse para situaciones como estas, porque cuando tú cedes, entonces ocurren cosas así.
Pero aquí también tomó a los hijos, Nacho, que sí, si claro. Se iba, a los pequeñitos no se los iba a dejar llevar, y entonces también, por este lado, pues ella me imagino que cedió, ¿no?
Bueno, sí es probable, Gina, pero pues mira, ya cuando es inevitable, ni da para qué darle vueltas. Si eso iba a terminar en un juicio, pues que termine en el juicio. Después de todo, el infiel fue él, el que tenía todas las de perder, era empresario y bueno, tenía negocios, así que bien pudo haberse hecho responsable de las consecuencias. Obviamente, yo lo digo muy fácil porque estoy desde otro lado, ¿no? Pero sí es muy triste porque no solamente se perdió esa vida de una mamá que quería mucho a sus hijos y que a su vez era hija de nuestra amiga Julia, quien se preocupaba demasiado por ella, porque ella la notaba que estaba mal. O sea, tú tienes algo te pasa, y las consecuencias son estas. Yo creo que lo peor que puede hacer alguien es recurrir a la brujería para atraer el amor o para mantener el amor entrecomillado de una persona. Cuando las cosas no se dan, pues ya estuvo, porque a fuerza ni los zapatos entran ya.
Hablando también del tema que hoy propusimos, se cuenta que una noche el herrero fue convocado bajo circunstancias misteriosas para herrar a una mula negra. Sin hacer preguntas y cumpliendo con su deber, el herrero realizó esta tarea, aunque algo en la situación le resultaba inquietante. La mula, que parecía común a simple vista, estaba rodeada de un aire de misterio que el herrero no podía explicar. A la mañana siguiente, la calma del pueblo fue rota por un descubrimiento macabro. Juana fue encontrada sin vida y herrada de manera cruel, con herraduras clavadas en sus pies, imitando las de una mula. La escena obviamente era espeluznante y rápidamente se extendieron rumores sobre lo ocurrido. La comunidad, pues obviamente, también se sumió en el temor, la superstición, interpretó el trágico destino de Juana como un castigo divino. Se creía que Dios había intervenido directamente, transformando a Juana en una mula como penitencia por su relación pecaminosa con el clérigo. Según la interpretación popular, esta transformación era una señal de que Dios había entregado a Juana a los demonios para su tortura eterna. Eso es lo que se ha comentado a través del tiempo, un destino reservado para los que desobedecían las leyes divinas. Ahorita vamos a seguir platicando de esta leyenda de la mujer errada.
Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho. Es que mucha gente no cree que la brujería existe, pero la brujería sí existe. Y mucha gente trabaja con la magia negra. Y les voy a platicar un hecho que le hicieron a una de mis sobrinas. Uno de sus novios hace tiempo le regaló una diadema. Y esa diadema, que cuando se la ponía, a determinado tiempo la mareaba o le causaba dolor de cabeza. Y se ponía de mal humor, porque nomás quería salir con el tipo este, ella nomás quería salir con el tipo este. Pero yo agarré la diadema y luego sentí la vibra, porque yo tengo el don, y se me transfiguró el rostro del tipo este y de la bruja, que él estaba haciendo el mal. Y yo sí recibí luego que era eso, que era la diadema. Después yo le dije a mi sobrina, no es que no la diadema, no es que te apriete. Y se la puso a mi otra sobrina y le causó lo mismo, dolor de cabeza y mareo y vómito. Y yo le dije a ella que era este tipo. Y ya le llevamos a la diadema a la bruja que me enseñó, a la maestra de brujas. Y me dijo que sí, efectivamente era la diadema que estaba trabajada, y que no solamente había mandado a trabajar ese objeto nuevo, sino también el tipo se había quedado con unos cabellos de ella para hacer el mal, para hacer el amarre. Eso fue todo, Nacho. Eso fue todo, Gina. Pasen bonitas noches.
Gracias, Andrés. Pues sí, la brujería existe.
Claro, de que existe no lo podemos negar, ¿verdad? Lo que es cierto también es que todas las personas que hacen brujería deben estar preparados para sufrir las consecuencias. Y aquí no aplica aquello que dice, no, yo no lo hago, yo sí lo hago, pero no es mi culpa. A mí me piden que lo haga y yo lo hago. Yo no tengo nada en contra de nadie, solamente me dicen, a esta persona quiero fastidiarla, a este así y asado, y ahí es donde entro yo, pero alguien me lo pide. ¿Y ustedes qué creen? Oye, que ya con eso no hay culpabilidad.
Pero hay un dicho, ¿no? Que dice, tanto peca como el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. El hecho de que tú estés haciendo un trabajo porque alguien te lo pidió no significa que tú estás libre de la circunstancia que estás haciendo o que te va a tocar.
Sí, claro, eso no te exime de culpabilidad. La tienes sin lugar a dudas. O sea, hay que fijarse bien en lo que uno va a hacer, porque todo tiene consecuencia, y eso es por cuestiones naturales. Todo lo que sube, baja. Es una ley, ¿no? Bueno, pues así, justamente como esa ley, todo lo que tú arrojas, hay un efecto boomerang, y tarde o temprano se va a regresar. Vamos a la pausa
y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahora vamos a la sección que cada 8 días estás esperando por todas las preguntas que seguramente ya enviaste. Vámonos con el maestro Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Aquí recibiéndolo con gusto y además diciéndole que ya tenemos muchísimas preguntas. Vamos a iniciar.
Por supuesto que sí, adelante.
¿Qué significa que haya demasiadas moscas dentro de la casa? Por más que tengo limpio y la casa se encuentra cerrada con sus protecciones mosquiteras, hay moscas.
Bueno, la mosca es un insecto, es muy sensible, tiene un olfato privilegiado y una sensibilidad igual. Las atrae el olor a comida o el olor a algo que a ellas les guste, como cosas dulces, o las atrae la baja vibración, porque es en la que se sienten a gusto por su naturaleza. Entonces, lo que puede estar sucediendo es alguna de las dos cuestiones: que la casa esté contaminada, o en su caso, que haya algo que esté por el aroma o por algo atrayéndolas. Y una tercera posibilidad sería que haya algún lugar, algún tipo de falta de cuidado con basuras o algo, porque eso las atrae también. Y es muy común que en algunos lugares pues los botes de basura no estén tapados o tengan aromas en la cocina constantes, y sea un lugar donde no haya mucha, pues vamos a decir, limpieza. Y entonces eso no quiere decir que la casa donde llegan no la haya, pero en el entorno.
Okay. ¿Por qué me sucede con frecuencia que dejo una cubeta o bote y se azota la oreja?
Bueno, esto puede suceder por varias razones. Generalmente son fenómenos energéticos. Lo que sucede con una cubeta, tiene un asa y la cubeta tiene un diámetro, y cuando hay algún tipo de cambios energéticos o de temperatura, puede moverse la cubeta y eso hace que se mueva el asa y suene. Generalmente eso es lo que sucede.
Bien. ¿Fue Cristo el primer exorcista?
Bueno, decir que fue exorcista sería poco. En realidad, fue uno de los grandes maestros que su sola presencia contribuía hacía o ejercía una fuerza tal que ningún ser que estuviera dentro de otra persona podría soportar que llegara el gran maestro y le pusiera solamente la mano en la frente, porque entonces ese ser que estaba allá adentro salía pero disparado. Eso es algo que tenía como calidad de un gran maestro. No solamente el exorcista, pues es una persona que puede aprender, pero un gran maestro, su misma presencia no la soportan estos seres.
¿Los dones de adivinación se adquieren no solo por haber nacido con ellos, sino que también por medio de un espíritu?
Esto es interesante. Generalmente esa facultad de adivinación la tienen las personas al ponerse en contacto con la energía, la vibración de otra persona. Tienen esa capacidad al estar bajo el influjo o la influencia de la vibración de una persona, pueden, por la sensibilidad que tienen, percibir escenas, percibir situaciones y condiciones que puede tener esa persona. Pero también es muy frecuente para algunas personas que hay seres que les dicen, y le dicen, esa persona es así o esa persona es asado, en fin, y generalmente esto es más extraño, generalmente son percepciones naturales, pero puede haber también la influencia que sea llevada por algún espíritu chocarrero que anda ahí.
¿Por qué cuando veo una sombra o entre lo oscuro veo algo más oscuro, veo que se mueve esto y me pasa mucho? Por algunas cuestiones que he aprendido y porque cuando siento o veo una persona, puedo saber cosas de esta. A lo mejor no son cosas tan privadas, pero sí información. Esto ha pasado desde que asisto con personas a aprender algunas artes de magia, pero igual de religión. Maestro Soham, ¿esto es malo o bueno?, le preguntan.
Bueno, en realidad ni es malo ni es bueno. Depende de la persona y tiene que ver con la pregunta anterior. Hay ocasiones en que la gente tiene la capacidad y hay ocasiones que hay seres que se lo dicen. Cuando una persona tiene estas características o puede saberlo o puede sentirlo por el simple hecho de estar en contacto con la energía de otra persona, depende de ser bueno o sea malo lo que esta persona utilice para decir, para difundir o para hablar de algo que debe de ser muy privado cuando se tiene conocimiento de las condiciones que tiene alguna persona y puede en un momento dado pues generarle algún tipo de inconveniencia.
Hace 7 años una chava en mi trabajo me decía que le gustaba mucho, aclarando, yo estoy felizmente casado. El caso es que nunca le hice caso y después de un tiempo mi esposa me hizo de comer. En mi comida, nomás en la mía, me salían pelos largos de color rojo. Tiraba la comida y me volvía a servir. La checábamos y no había nada en el sartén ni en la comida de mi esposa, y en el mío nuevamente me salían. Así lo dejamos porque no sabía si era brujería o algo, y desde hace tiempo sueño seguidamente que me sacan pelos de la boca largos. ¿Por qué será?
Bueno, esto generalmente puede ser por varias razones, pero principalmente por algún tipo de trabajo que se hace. Vamos a recordar que el cabello representa vitalidad, representa feminidad, representa muchas cosas, pero cuando aunado a eso lleva un color, pues qué significado tiene que sean rojos. El color rojo, uno de los más intensos en la paleta cromática. Si uno ve una paleta cromática, pues lo que le resalta primeramente a la vista es el rojo, que tiene que ver con valentía, amor, pasión, fuerza por el crecimiento a lo largo del cabello e iniciativa. Entonces, seguramente aquí hay algún tipo de trabajo que le están haciendo a esa persona, por eso encuentra estos cabellos y son de color rojo, porque ahí es en donde va el significado de lo que están queriendo lograr.
Okay. Desde que era niño, he tenido un sueño recurrente en donde estoy cargando a un bebé, el cual siento que es mi hijo. En el sueño, mi esposa ha perdido la vida al dar a luz. Hace unos 3 meses, un compañero del trabajo, quien no sabe nada de mi sueño, me leyó la mano. En la lectura salió que cuando yo sea papá, mi esposa tendría complicaciones al punto de perder la vida. ¿Será que esto se puede cumplir o hay forma de evitar que suceda?
Bueno, hay cosas que están marcadas. Nosotros, desde que empezamos una nueva experiencia de vida, tenemos ya algunos elementos que ya están determinados porque son la causa y el motivo de nuestro crecimiento o de nuestra presencia nuevamente en el plano terrenal. Entonces, cuando coinciden determinados elementos, podría haber esa posibilidad, pero no necesariamente. Entonces, lo mejor que hay que hacer en estos casos es ver la manera de tener precauciones que se pueden tomar cuando hay ese tipo de augurios para poder evitarlos. Y eso sería, pues, tener pues cuidado, a hablar con los médicos, en fin, cosas por el estilo. Pero sí es algo que ya está marcado y que es algo que es producto de algo que se tiene que aprender o que se tiene que vivir para poder aprender, pues hay veces que no se puede hacer mucho, pero lo principal es que no haya sugestión y que la persona no proyecte esto como algo real, porque eso le puede dar fuerza. Si la persona hace las cosas correctamente y se dan las condiciones, bueno, pero hay cosas que no se pueden evitar, pero hay cosas que sí se pueden y se pueden evitar precisamente teniendo un equilibrio emocional.
Una vez escuché a una persona que dijo que nuestros seres queridos, ya fallecidos, se dan cuenta si uno visita su tumba. ¿Esto es verdad?
Sí, pero hay una parte muy importante en esto. Cuando nosotros tenemos los restos de algún ser querido en algún cementerio, en la tumba, o incluso donde está un nicho, donde están cenizas, cuando nosotros vamos, vamos con una intención, la mente es terriblemente poderosa, vamos con una intención de ver a un ser que quisimos o que amamos en vida, pues el padre, el hermano, un tío, un hijo, en fin, alguien de quien quisimos muchísimo, y eso hace el vínculo con lo que está ahí, ya sea el cuerpo o las cenizas. Y eso puede tener la posibilidad en ocasiones de poder jalar, de poder traer a la persona en cuestión. Entonces podrían darse cuenta si efectivamente se están visitando su tumba. De hecho, hay personas que van a visitar la tumba de la abuelita o de su mamá y luego tienen sueños a donde les agradecen o sueñan con su mamá o con su abuelito, con quien esté ahí. Eso es muy frecuente. Sí, pueden darse cuenta.
Okay. En mi trabajo hay muchas envidias, chismes, malos entendidos y robos. ¿Qué podría hacer para contrarrestar todo esto, ya que por la noche ocurren fenómenos paranormales?
Claro, los fenómenos paranormales vienen como producto y efecto de todo lo que está sucediendo. Esto lo que nos indica es que el lugar está densamente contaminado. Y cuando esto sucede, pues las personas que están bajo el influjo de esta energía tienen alteraciones de carácter importantes, como poca tolerancia, agresión y cosas por el estilo. Lo que tendrían que hacer es ver la manera de liberar ese lugar, que es un lugar de trabajo y de donde podrían tener mejores condiciones si alguien fuera y retirara de ahí toda la energía negativa que hay.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mientras el enemigo planea tu destrucción, Dios ya estableció tu victoria.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Maestro, seguimos. Aquí le cuentan. Hola. Sucede que no dejo de enfermarme. Iba a ir a Estados Unidos, pero fue un caos. Se acabó el dinero, me volví a enfermar. Me volvieron a operar de un quiste en el brazo, pero el dolor que tenía en el brazo no se quita. Ya tengo en el otro. Ya me hicieron radiografías, estudios, todo sale bien. El medicamento que me dan para el dolor no me ayuda. Ya lo cambié muchísimas veces. Ya llegué al grado de no poderme valer por mí misma. No podía cambiarme, bañarme yo sola. Y además, me han dicho que necesito ir con alguien que me haga una limpia o liberación. Aquí no conozco a nadie, me han contactado con un señor que dicen que es bueno, pero cobra 1,500 por el material, pero uno debe estar yendo siempre. Hay personas que tienen 2 años, esto no se me hace normal. Quisiera saber su opinión.
Bueno, sí es posible evitar que suceda eso. Cuando uno tiene algún tipo de proyecto, empieza a ver recurrentemente este tipo de obstáculos, habría que ver qué es lo que está sucediendo, o la persona tiene algún tipo de energía muy densa que no permite que los proyectos se cumplan, o le están haciendo algo, o está pues en un punto de contaminación importante. Lo que tendría que hacer, y además tiene razón, hay lugares donde le van a cobrar mucho dinero, no le van a hacer absolutamente nada. Lo que tiene que hacer es ver qué es lo que está sucediendo, y si solamente es cuando pretende ir, por ejemplo, a algún lado en específico, o es cuando está aún dentro de sus áreas normales de trabajo o de pues concurrencia diaria, como podría ser alguna actividad, y está sucediendo, o solamente cuando trata de salir o cuando trata de hacer algo, que eso podría estar relacionado con pues la influencia que tienen muchas personas con mi pensamiento o que estuvieran haciendo algo, pero esto habría que checarlo para poder determinar qué es.
¿Qué significa que la loseta debajo de tu cama se haya levantado y una sombra se vea todas las noches que pasa de un lado a otro?
Bueno, la sombra definitivamente es algún tipo de ser que se encuentra ahí. Y esto de que se levanten las losetas, hemos tenido experiencias de cuestiones, no sé, muy llamativas. Yo recuerdo hace mucho tiempo, Nachito se debe de acordar, que fuimos a una casa muy bonita, muy bien puesta. En lo que les estoy diciendo era en la sala del billar, que era un lugar de juegos dentro de la misma casa, donde tenían una mesa de billar tamaño normal y tenían en el piso unas losetas que eran, yo calculo que unos 40 por 40 de tamaño, y hubo un lugar a donde se levantaron, hicieron una pirámide, pero no se cayeron, o sea, como si hubieran encogido el tamaño de la habitación y las losetas no hubieran cabido ahí y se hubieran levantado. Entonces esto tiene que ver, por supuesto, con energías que están en ese lugar.
Vámonos con más preguntas para el maestro Eric Soham.
Por supuesto que ya tenemos varias, como bien dice Gina, y aquí vamos a darle la bienvenida al maestro con nuestra siguiente sesión de preguntas para nuestros amigos. Ok, maestro, ahí está, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Me parece perfecto. Bueno, pues ahí le va. ¿Las personas que las trabajaron con toloache, se les puede retirar el mal?
Bueno, hay ocasiones, el toloache, en alguna ocasión tuvimos un programa donde se nos dijo que era, Abel Cruz nos dijo que era el toloache, que era lo que hacía en el organismo y todo aquello. Entonces, dependiendo el consumo, dependiendo la frecuencia, puede causar a veces daños irreversibles. Entonces, lo que hace el toloache básicamente pues es atontar a las personas, y es un producto que tiene que ver pues con las emociones y con el sistema nervioso de una persona, y esto es delicado.
Eso es, maestro. Dice, después de que fallece una persona, ¿en cuánto tiempo puede reencarnar?
Eso es variable dependiendo del nivel de evolución y dependiendo de las necesidades de aprendizaje. Entonces, cuando una persona muere, esto que voy a decir, esto es en general. Cuando una persona muere, tarda aproximadamente un promedio de 30 años de nuestra cuenta en regresar, porque es el tiempo en el cual se llevan a cabo determinados procesos. Cuando nosotros seguimos 30 años, decimos, híjole, es mucho tiempo, es un montón. Pero lo que sucede es que en el plano en donde cuando una persona fallece va, el tiempo no existe, el tiempo colapsa. No es una regla, pueden ser 40 o pueden ser 20, no es un promedio. Es cuando las personas que ya fallecieron, la parte esencial puede regresar a una nueva oportunidad de vida cuando se le ha asignado un nuevo cuerpo.
Ok, muy bien, magíster. Pues aquí la que sigue dice, si realmente matan a un nahual, ¿se puede comer la carne? Es decir, cuando el nahual está en su forma animal, ¿verdad?
Bueno, esa es una pregunta muy rara. Pues mate un nahual, pues ¿cómo te lo vas a comer, no? O sea, y el nahual no necesariamente ni es un pacto con el demonio, ni sale a dañar gente, no. Generalmente el nahual es lo que nuestros ancestros decían, porque esto viene de épocas precolombinas, que tenían ese conocimiento de la magia para convertirse en el animal de su tonal, que era más similar a ellos, y esto lo hacían con la intención de cazar para alimentarse, generalmente, no para dañar, no para asesinar, no para ninguno de esos fines, sino que era una parte de su cultura.
Es que en estos días surgió un relato, maestro, en donde nos describían que una persona accidentalmente en una carretera mató un venado, lo atropelló, y para no dejar ahí el venado se lo llevaron y dijeron, bueno, pues vamos a comérnoslo. Entonces cortaron la cabeza y la dejaron ahí a un lado, y en la noche se escucharon unos ruidos y ya no apareció la cabeza del venado. Y resulta de que esta persona, que los que encontraron a este venado, fueron al pueblo porque se sentían mal y preguntaron por un curandero y les dijeron, uy, si hubiera venido ayer lo hubiera encontrado, pero a ese hombre lo asesinaron, nada más encontraron su cabeza. Entonces por eso, yo creo que por eso surgió la duda, ¿no?, de que si era posible o no.
Bueno, aquí es una pregunta factible, claro, pero está hablando de que es un venado, y el venado pues es una carne muy codiciada dentro de los ámbitos de caza. Generalmente cazan un venado, hacen cecina, la congelan, en fin. Cuando hay personas que están en lugares a donde la caza es permitida a través de licencias, como en Estados Unidos, entonces hay la temporada en que los cazan, y es lo normal, se cazan es para alimento. Ya cuando hablamos de un nahual, pues es otra cosa, ellos no sabían absolutamente nada. Si hubieran sabido, obviamente no se hubieran atrevido ni a probarlo.
Uh-huh. Sí, ellos pensaron que era un venado y pues dijeron,
pues vamos. Sí, informal.
Uh-huh. Ok, siguiente pregunta, maestro. Dice, ¿el mal se neutraliza o se transforma?
Ambas partes, dependiendo de las condiciones. Cuando se transforma es cuando nosotros podemos, se tiene el conocimiento de magia y se puede tomar alguna, vamos a decir, intención que fue proyectada para algo, y puede cambiarse a través de armonía, a través de luz, a través de la fuerza del pensamiento. Entonces habría la posibilidad de que se pueda hacer, no siempre, pero sí habría la posibilidad y es factible.
Dice, supuestamente se descubrió el arca de Noé. ¿Usted cree que eso es real? ¿Que en un barco pequeño se haya metido tanto animal, vegetal y semillas para continuar las especies, o será un mito?
Sumamente, pues yo diría que más que un mito, no. Es una interpretación puesto de una manera como un arca, cuando se permitió que nuevamente la humanidad existiera. ¿Quién podría ser Noé? Noé era la persona que permitió, porque imagínate nada más, para el padre de todo, para el que generó todo, para la conciencia superior, entonces no necesitaría una barca para poder permitir que en un diluvio pues continuara la vida. Tendría las condiciones, pero además no fue universal, era local. Entonces, pues no habría la manera de decir, pues tendría que ser un arca, porque si no suben ahí una parejita de cada uno de los insectos, de cada uno de los animales, de cada uno de lo que sea, pues se va a extinguir. No, más que nada es una representación de algo que tiene que ver con lo divino, que permite que la humanidad continúe a través de determinadas condiciones meteorológicas o catastróficas, porque la conciencia superior así lo quiere. Entonces eso sería solamente ver que esa conciencia superior pues puede seguir teniendo la posibilidad de que todo lo que conocemos continuara existiendo. Pues el arca, pues ese es algo muy cuestionable, porque cuando nosotros hablamos de arca, si tú buscas lo que significa arca, es un lugar donde se guarda algo. Entonces tenemos el arca de la alianza, tenemos el arca de Noé y muchas otras arcas. ¿Y qué es lo que realmente es el significado correcto? Todos los significados son correctos y aplicables.
Ok. Dice por aquí, ¿es cierto que también usan el agua bendita para hacer trabajos de brujería?
Bueno, eso sería un choque enorme, porque cuando se va a hacer trabajo de brujería, lo que se requiere es, para que pueda tener efecto ese trabajo, para hacer daño, debe tener una vibración baja, que sea propicia para poderlo lograr. Cuando nosotros hablamos de agua bendita, cuando el agua bendita se bendice, se ioniza, y entonces eso contrarresta la parte negativa. No sería de esa manera, no. Hay ocasiones en que pueden usar, por ejemplo, no el agua bendita, pero sí un Cristo o una Virgen o alguna representación de bulto para poder hacer un trabajo de magia negra o un trabajo para perjudicar, pero ahí es un objeto, no un elemento. El agua bendita es un agua que tiene características muy especiales. De por sí el agua es el disolvente universal, y cuando se bendice, estamos hablando de agua bendita real, lleva sal también, y la sal purifica, es el mejor purificador que existe. Entonces, entre el agua y la sal se forma un equilibrio y una armonía en esa agua que le hace mucho daño a los seres de oscuridad, porque prácticamente los quema por la vibración tan alta que tiene. Entonces, para poderlo usar en hacer un trabajo de brujería, pues podrían usarla, pero un agua bendita a medias, porque en el momento en que la usan, pues deja de ser agua bendita.
Ok. Dice, ¿por qué las clavículas de Salomón son tan importantes y se dice que emanan mucha sabiduría a quien las comprende o las sabe aplicar?
Sí, efectivamente, eso es cierto, pero lleva un riesgo enorme, porque cuando una persona neófito dentro del sistema de la magia o de los alcances que puede tener algún tipo de ritual o algún tipo de preparación o de evento, entonces corren el riesgo de que vayan a hacer algo, a desatar algo o a generar algo que no es conveniente ni para ellos ni para el entorno.
Ok. Dice, ¿cuál ha sido la brujería más fuerte con la que usted ha trabajado?
Bueno, es que la brujería en sí, para poder poner en una respuesta a esta pregunta, es ver todo lo que representa la magia oscura, la magia negra, y lo que representa la magia de luz. Sí, efectivamente hay ocasiones en que hay casos en que hay mucha densidad, y los seres que tienen tomada esa persona o que tienen tomado un lugar tienen ya una jerarquía considerable. Pero también para todo esto existe la contraparte, que son jerarquías de luz, y que pueden en un momento dado controlar todo eso por la condición que tienen de equilibrio.
Ok. Dice, maestro, aquí en Estados Unidos anuncian mucho el abrir el tercer ojo o descalcificar la glándula pineal. ¿Eso traería consecuencias? Saludos desde Seattle, Washington.
Bueno, aquí lo que estamos viendo es el desarrollo de determinadas características que permiten percepción a las personas. Entonces, pues no solamente es cosa de decir que va a pasar esto, va a pasar aquello. No, eso depende de cada persona, depende de las intenciones de cada persona, depende de quién esté proporcionando ese conocimiento y los ejercicios para desarrollarlo. Porque a veces se van a encontrar con la jaula del tigre cuando van a abrir algo que no querían, que no deseaban, y que entonces se dan las condiciones para que esto suceda y van a tener consecuencias fuertes. O sea, el hacer experimentos con magia ya establecida, porque ya está plenamente establecida su uso, su función y su preparación, pues podemos tener consecuencias importantes.
¿Puedo hacer sahumerio de romero, canela, palo santo, ruda, albahaca para limpiar energías?
Por supuesto que sí, son estupendos limpiadores, todo lo que mencionaste, claro. Tiene que ver mucho para poder liberar, poder desincrustar y poder poner un ambiente armónico dentro de algún inmueble, de alguna casa o de algún lugar. Tiene que ver mucho, claro, todos los elementos son reales y su funcionamiento, bueno, deben de conocerlo. Y la persona que lo haga, si tiene determinada capacidad, porque interviene mucho tener los elementos, pero que haya una intención proyectada, que sea limpia y que sea equilibrada para poderlo lograr y tener los resultados que se esperan.
Pregunta, maestro, ¿qué significa soñar constantemente a un fallecido y que se para junto a mi papá? Últimamente sueño ataúd, velas, mi familia triste, pero siempre está mi familiar fallecido.
Si es una persona que ya falleció, es una persona que probablemente no ha encontrado descanso, ya sea y se está tratando de comunicar o de aberrar a este plano de existencia, o la persona en cuestión lo sigue llamando y lo sigue reteniendo. Pero eso es en caso de que hubiera muerto, pero si no ha muerto, entonces no tendría mucho sentido, porque lo que estaría haciendo, pues, sería un trabajo oscuro, porque todo aquello que va contra la voluntad de una persona se convierte en un trabajo de oscuridad.
Le preguntan aquí, ¿algún ritual para limpiar malas energías a objetos o río que compramos en tiendas de segunda mano, dice por aquí?
Bueno, hay ocasiones en que algunos objetos que fueron usados por una persona, por ejemplo, puede ser un mueble, un chifonier, puede ser una bicicleta, puede ser cualquier objeto que haya tenido una persona que tenía una carga negativa considerable, el objeto puede limpiarse a través de determinados elementos y determinadas formas y liberarlo completamente. Pero dependiendo de las condiciones y del uso que haya tenido, entonces es la posibilidad de poderlo liberar o no. Yo recuerdo, fui en alguna ocasión a ver una notaría, no sé qué notaría, pero fue una notaría muy grande, y en la oficina del notario, una oficina muy grande, tenía una vitrina atrás preciosa, de madera de cedro, y tenía elementos ahí muy importantes, y uno de ellos tenía unos cuchillos de obsidiana que habían sido utilizados reales para sacrificios, y tenía algunos objetos. Había una especie de hacha como de ónix que también había sido para sacrificio. Entonces él se sentía muy mal, estaba en su oficina, se sentía muy mal. Dijeron, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues hay que ver qué tiene la notaría. Y entonces fui y le dije, bueno, lo que aquí tiene son elementos que están muy cargados por las condiciones que tienen. Habría que sacar eso. Y me dijo, no, estos son para mí elementos muy importantes y no voy a sacar nada. Ah, bueno, entonces quédese con ellos ahí y siga padeciendo lo que tiene. Entonces hay ocasiones en que se pueden liberar y hay ocasiones en que no, por las condiciones que tuvieron dentro de su uso en la materia, como por ejemplo en este caso, de poder terminar con vidas en sacrificios.
Ok, dice por aquí, yo tenía mucha comezón en la cabeza y ya estaba hasta mal de mi carácter por la molestia que me causaba, pero me limpié con un huevo y paró la comezón. ¿Qué habrá sido esto?
Es una contaminación energética importante. El huevo, como hemos comentado, tiene esa particularidad que absorbe energía. Entonces hay ocasiones en que hay personas que están muy cargadas, agarran un huevo y en cuanto lo arriman a su cuerpo, el huevo truena, se rompe. Uh-huh. Y a veces agarran otro y se vuelve a romper. Entonces tienen que estarse limpiando o tienen que ver a una persona, si no soportan con un huevo, que los vaya limpiando con hierbas o con fuego o con bálsamos, con aceites esenciales. En fin, hay muchas maneras, pero sí es importante que cuando esto suceda, pues vean a una persona que tenga el conocimiento y que les pueda ayudar y les pueda orientar cómo hacerlo.
Ok, maestro, pues muchísimas gracias una vez más por su intervención aquí en nuestro programa.
Pues como siempre, un verdadero placer, Nachito. Mira, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que deben hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Saham.
Perfecto, maestro, así saludos. Será. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Buenas saludos, noches, queridos amigos.
Maestro. Hasta luego al maestro Eric Saham. Y Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Y agradecer tu participación con relatos, experiencias de lo sobrenatural. Se quedó mucho, pero mañana tenemos nuevamente una cita para seguir con estas transmisiones en las que escuchamos relatos impactantes. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque tuvimos una noche estupenda. Que descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.